Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues ya dieron las 8 de la mañana. 8 de la mañana de un día en el que la borrasca Claudia va de salida. Todavía hay tiempo revuelto, ¿eh? En Cádiz y Ceuta van a estar en alerta amarilla por lluvias hasta las 8 de la tarde. Mientras mañana también va a ser complicada la mañana en el litoral asturiano. A partir de mediodía, ojo, Mallorca y Menorca, en Canarias, que son las 7:30. Hay cielos nubosos y las temperaturas van en descenso. Va a picar hacia abajo la temperatura en España a lo largo de estos días. Bueno, comienza la semana de Franco. Hoy comienza la gran semana que el gobierno ha preparado para recordar la muerte de Franco. Se cumple 50 años. ¿Usted estaba vivo entonces? Pues quiere decir que tiene ya una edad. Bueno, tenemos una edad los que estábamos vivos en aquel año. Servidor estrenando la universidad. Y como saben, Franco murió en la cama, con 80 y pico de años. No hay ningún mérito democrático en ello. Lo realmente meritorio fue el proceso que se inició con su muerte, la transición, que no estaba escrito en ningún sitio que fuera a salir bien o que acabara necesariamente la democracia que tenemos hoy. La encabezó un hombre que era Juan Carlos de Borbón, incomprensiblemente apartado de las celebraciones de estos 50 años. No celebramos la muerte de Franco. Celebramos la llegada de la democracia, que no fue inmediata. Hubo de ser proclamado el rey Juan Carlos y después comenzar un tiempo que con Torcuato y con Adolfo Suárez llevó a la creación de una constitución que escribieron unos señores que entre ellos tenían poco que ver, pero que se pusieron de acuerdo. Todo esto comenzó cuando Franco un día sentó a Juan Carlos en su despacho. Era el principio del año 69. Juan Carlos había venido de viaje. Venía de Grecia, creo. Y le llamó Franco, pásese, pásese. Y fue a verle. Franco se sentaba de espaldas a un gran ventanal de su despacho en el Pardo, donde se le perfilaba el desfil. El perfil, él abría las ventanas y te ponía a ti delante. Tú veías la sombra, el perfil. Tengo claro si fue en ese asiento o fue en su mesa de despacho, acercándose un poco al rey Juan Carlos, al entonces príncipe de España, y sin prácticamente decirle más que buenos días, le dice: Alteza, ¿acepta usted ser heredero a la jefatura del Estado a título de rey? Sí, a bocajarro. Juan Carlos, hombre, Juan Carlos sabía que en algún momento iba a llegar esa expresión, pero no sé, esperaba que tuviera otro formalismo. Y Juan Carlos le dice: pues verá, mi general, déjeme que me lo piense, me da unos días. Y dice: no, me lo tiene que decir ahora. Y en ese momento se le viene a la cabeza a Juan Carlos todo, su padre, sus historias, el primo, los que querían que tuviera el primo metido por medio, lo que había luchado la Casa Real, la monarquía, por volver a instaurarse en España, lo que tenía que pasar después, porque Juan Carlos sabía, y Franco también lo sabía, que no podría gobernar igual que gobernaba Franco. Esto espero que todos estos cretinos, estos imbéciles de la asociación esta por la memoria histórica, no pidan que nos multen por contar estas cosas de Franco. Y cuando ya se levantaba, le dice Franco a Juan Carlos: esto no se lo diga a nadie, y mucho menos a su padre. Cuando bajaba las escaleras del Palacio del Pardo, había una carretera que conectaba directamente el Pardo con la Zarzuela. Y llega a la Zarzuela y se ve con la reina Sofía. Y mira lo que ha pasado. Y la reina Sofía le dice: bueno, te he dicho que no se lo digas a tu padre, pero no ha dicho nada de tu madre. Y efectivamente, a quien se lo dice es a doña María. Y le dice: ha pasado lo que papá temía que iba a pasar. ¡Ay, Dios mío!, dice la madre. Y a partir de ahí, el resto de la historia, ya cuando tenga más tiempo, se la cuento. Hubo hasta el abrazo en Lausanne. Hubo mucho tiempo de distanciamiento entre padre e hijo. Bueno, pues aquello, lo que vino después, podía haber salido mal. Pero lo que hay que celebrar después de estos 50 años fue aquella obra política, hecha por otro tipo de políticos, ¿eh?, capaces de mirar por su país más que por intereses cortoplacistas. En la España de la política mezquina, divisiva, de Pedro Sánchez, claro, aquellos políticos parecen auténticos gigantes. Ahora España vive en TikTok. Tenemos un país con un presidente que vive en TikTok. Estamos ante la enésima operación de Moncloa para humanizar a este tío. A este señor. Perdón, a este presidente. A este lo que sea. ¿Ustedes se acuerdan cuando le pusieron a jugar a la petanca con unos jubilados en un parque que previamente habían desalojado Manu Militari? Eran todos del PSOE. Y le decían aquello de: qué bien hablas inglés, campeón, hay que ver. Y el otro: bueno, no, sí, jaja. No había nadie en el parque. Pues esto es lo mismo, pero ya como no intentan salir a la calle, Sánchez vive encerrado en Moncloa grabando vídeos de TikTok. Pues qué bonito sería el mundo si quedara limitado a la realidad virtual del TikTok. Pero fuera de TikTok, los ciudadanos y esos jóvenes a quien Sánchez trata como tontos tienen problemas muy serios. No encuentran vivienda. Tienen empleos basura. La inflación está desbocada. Y lo que obtienen del presidente del gobierno son que le gustan mucho los discos de Rosalía. O sea, Sánchez se cree que los jóvenes son tontos. Bueno, un par de apuntes. Hoy es un día en España. Vamos a volver a ver en acción a ese dúo insólito formado por Leire Díez y el empresario Pérez Olset. Jamás se ha visto a unos mafiosos más chapuceros y torpes, que han ido dejando un rastro de grabaciones, de videos de sus andanzas delictivas y que se dedicaban a ofrecer tratos de favor, prebendas personales, acuerdos con la Fiscalía, a cambio de obtener información contra la cúpula de la justicia, la Fiscalía Anticorrupción, la UCO de la Guardia Civil. Y todo lo hacían por encargo del PSOE. Y más concretamente, según sus propias palabras, por instrucción directa del presidente del gobierno. Les han grabado, les han fotografiado, les han hecho videos. O sea, va a ser muy difícil ver un caso con más pruebas que este. El final. Leire Díez entraba y salía de Ferraz como Pedro por su casa. Y además fue colocada en dos empresas públicas para ganarse un sueldo que la mayoría de españoles no tiene. Parte del material que ha recopilado esta Leire para montar campañas contra jueces y fiscales lo hemos visto entre los medios de la opinión sincronizada. Ya sabes, la brunete de Pedro. Y jaleado por destacados dirigentes socialistas. Es aquello de que el juez Peinado contaba con dos DNI, ¿se acuerdan? Vaya ridículo. O que el famoso coronel Balas de la UCO quería ponerle una bomba lapa al presidente del gobierno. Pero todavía hay algún bobo que se lo cree por ahí.